Caracol Radio, hora 20.
Bueno, regresamos en hora 20, Caracol Radio. Estamos con compañía de Poli Martínez, Juan Carlos Flores, Federico Arango. Juan Carlos, tú nos tenías una pregunta.
Sí, pero es que estábamos comentando algo de tanto valor aquí en el momento de la pausa que yo le pediría respetuosamente a Poli que planteara esa misma inquietud para todos los oyentes.
Sí, estamos hablando de cuando no hay a quien, digamos, ese dolor y esa frustración y también la rabia, no hay a quien dársela, no hay a qué pasárselo, porque no hay una verdad, no hay un responsable, si se somatiza y qué enfermedades y qué impacto ha tenido en la gente. Y tú nos estabas contando, pues, de las personas, ¿qué ha pasado en una cosa tan básica como la salud de todos ustedes?
Sí, lo que pasa, compañero, es tragarse todas esas cosas, o sea, tragarse ese odio, tragarse ese rencor, esas preguntas de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos el caso en nuestra asociación, la mamá de una compañera, Yamil Luna, que se tragó todo ese sentimiento, todo ese dolor, toda esa rabia, y ahora tiene un 90% de discapacidad. O sea, vino una enfermedad tras otra enfermedad, y ahora mismo es un vegetal prácticamente. Entonces, al ver una persona así, que a raíz de un acto de eso, hasta dónde las consecuencias que puede tener eso, así se pregunta uno, o sea, ¿hasta dónde iremos a llegar con
la pena? Con
O sea, todo ese dolor, o sea, y si no brindamos, no se brindan las ayudas necesarias para poder afrontar, porque decirlo así, o sea, porque yo te puedo brindar ayuda psicológica a ti, profesional, lo que sea, pero eso no te garantiza de que tú vas a canalizar ese dolor, ese odio, ese rencor, y lo vas a exteriorizar. Entonces, pienso que una de las cosas fundamentales y que hay que meterle el hombro es a esas cosas, o sea, a la parte emocional y psicológica de las personas, no tanto a la parte económica, porque la parte emocional, si tú te tragas todo, después te enfermas, ¿y de qué te vale el dinero si estás enfermo? No te vale de nada. Entonces pienso que una de las fallas del gobierno también fue esa, como que meterse en el cuento del dinero y la parte emocional, psicológica, la dejaron de un lado. Entonces, después de no sé cuántos años, es que viene el PASIV y viene no sé qué, y vamos a la ayuda por 3 meses. O sea, ¿de qué te sirven terapias 3 meses, 2 veces al mes? O sea, no le veo lógica a eso, ni son ni ton.
Sí,
entonces, dime.
¿A quién nos interrumpimos eso?
Sí, aquí sí, no importa. Se la conversó.
Son pausas.
Ahí estaba suave.
Comas.
No, es que yo quería recordar un programa maravilloso que se hizo aquí en Hora 20 hace, no sé, dos meses, en que se relató la experiencia de una, creo que fue una maestría en la Universidad de los Andes, en la que participaron víctimas con diversas historias de vida de la escuela de gobierno, me confirman. Que me encantó oír eso y me pareció, pues, maravillosas las historias, porque fueron unos relatos brutales de cómo en ese tiempo en que se hizo este proceso académico, pero también emocional, pues se sanaron heridas, salieron a flote emociones profundas y tremendas en resultado, pues, de la brutalidad de la guerra. Y bueno, esto es un comentario aparte que a mí me quedé pensando, ¿por qué no? ¿Y qué ha impedido? ¿Por qué no hemos llegado a un punto que no ha hecho posible que muchas más personas, muchas más víctimas, luchadores que han pasado por estos horrores, no tengan esa oportunidad de sanar con un acompañamiento, con un proceso, sí, que venga del Estado, no solo con la plata?
Yo pienso que planifican, pero una planificación totalmente absurda. O sea, el gobierno planifica y pienso que se les sale de las manos esa planificación. Con la cuestión de las reparaciones, planificaron reparar a todas las víctimas y no va ni el 10% de las víctimas reparadas. Entonces, y así son, creo que, la mayoría de las cosas. O sea, planifican de que vamos a brindarle ayuda psicológica a las víctimas y lo hacen de una forma, o sea, como que imponiendo. O sea, imponiendo las cosas, mire, a usted le sirve esto, esto y esto y esto. Y no lo hacemos desde adentro. O sea, venga, mire, nosotros proponemos esto, ¿a ustedes les parece esto? O sea, que las propuestas, las normas, sean de las víctimas para el gobierno y no del gobierno para las víctimas. Por muchas profesiones, o sea, con todo el respeto que se merecen ustedes, compañeros, tienen posgrado, maestría, lo que sea, pero como dicen del canal de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, pienso que quien lo vive y quien lo goza, acompañado de un profesional, se pueden hacer muchas cosas buenas y constructivas y positivas y proactivas. Entonces, no es lo mismo que una persona le construya algo a las víctimas que las víctimas construyan algo para ellas mismas. Entonces pienso que ahí radica un problema bien grande en todo este problema acerca de las víctimas, en cuestión de verdad, reparación y todo eso. Entonces pienso que también ahí ustedes desde sus lugares de trabajo pueden apoyar todo eso y impulsar esas cosas.
Sí. José Luis, digamos, aquí tenemos todos el libro que ustedes, con ayuda de justicia, realizaron sobre esta tragedia. Y me parece, si le interpreto bien, que eso es justamente lo que usted acaba de explicarnos. Digamos que no es que se rechace la ayuda, que es absolutamente necesaria, ¿cierto?, de los que saben algo, pero que tengan en cuenta en primer lugar a los que han sufrido. Y en varios momentos Poli ha utilizado una palabra que a mí me parece que hay que rescatar. Hay una pena inmensa. Es decir, si uno a veces por unas cosas muy pequeñas siente penas, que dice, ¿cómo voy a salir yo adelante? Entonces, yo creo que es bueno contarle a nuestros oyentes que existe este libro sobre esta.
Hay
un podcast también de un grupo, además de Cartagena, trabajando con la justicia.
Sí, Juan Carlos, precisamente nosotros, gracias al apoyo de Justicia, construimos un libro en conjunto, y creo que este libro rompe todos los esquemas de memoria que se han hecho anteriormente, porque tiene otra estructura diferente a los que se han hecho acerca de memoria. El libro se llama Los Guaymaros y el Tapón, la masacre invisible. Me imagino que el título no tengo que explicarlo, porque si van 17 años de impunidad, creo que es más que suficiente porque se le dice la masacre invisible. La carátula fue construida en conjunto y en democracia por los miembros de la asociación. Si ustedes cuentan, hay 15 aves. Esas 15 aves forman las 15 víctimas que partieron de este mundo. El monte significa que eran campesinos, que eran del campo, luchadores. Entonces, cada parte del libro, nosotros hicimos el lanzamiento del libro el año pasado en la conmemoración de los 16 años en San Juan. Después venimos acá a Bogotá y lo hicimos en De Justicia también. Y el libro consta de tres partes. La primera parte consta de la parte de los hechos. ¿Qué pasaron en los hechos? ¿Cómo sucedieron los hechos? La segunda parte narra las 15 historias de vida de cada una de las víctimas que murieron. O sea, ¿quiénes eran ellos? Sus sueños, sus gustos, qué le daba rabia, qué les gustaba. Y por último, la parte judicial. Todos los tropiezos judiciales que hemos tenido, las vías que hemos transitado y las que podemos transitar. Y una de las cosas que resaltamos nosotros con este libro es que muchas cosas de memoria también se centran en el hecho. En el hecho, en el hecho, en el hecho. Entonces yo pienso que también es importante dirigirse es a la persona, quién era esa persona, resaltar esa persona, no el hecho, porque el hecho, listo, ya se sabe, pasó esto, papá, pero quién era esa persona, o sea, quién era mi hermano, quién era mi papá, quién eran esas 15 personas, o sea, eso es lo importante. Entonces, por eso es que vuelvo y les hago la pregunta antes que nos fuimos a comerciales. Para ustedes, ¿es muy importante esta marcha? ¿Por qué es importante esta marcha? ¿Para qué es esta marcha? Y si creen que va a tener un impacto nacional e internacional.
Yo quiero ser optimista, yo quiero y veo señales, veo que hasta hoy, siendo jueves, hasta ahora, todavía no veo un movimiento político que se le haya apropiado y le haya de pronto desvirtuado su objetivo. Eso me parece muy valioso. Y claramente yo creo que todos los que estamos aquí compartimos el anhelo, ojalá se lograra, no sé, de ver en primera fila, como lo planteaba Humberto de la Calle el domingo, a todas las fuerzas, a Iván Duque,
a
Fernando Londoño, junto a Jorge Robledo, Gustavo Petro, todos los que están dentro de la política legal, dentro de las instituciones, enviando el mensaje al país de que nos pusimos de acuerdo en algo, y ese algo es... La figura que se me ocurre es escribir víctimas con carne y hueso, es lo que decías ahorita, entender que las víctimas no son un campo de lucha política, que no pueden ser instrumentalizadas, y que son más que cualquier otra cosa, son hijos, nietos, hermanos, y que son seres humanos, ¿no? Que lograr entender eso, que más allá de quién haya sido el victimario, cuál haya sido la postura sobre la vida en sociedad de quien murió, eso es secundario, que eso eran las víctimas seres humanos, y quienes las sobreviven en el dolor siguen siendo seres humanos como cualquiera de nosotros. Lo que estoy diciendo es una grandísima obviedad, pero que en Colombia se nos olvida. Una marcha como esta, pues quiero ser optimista, que pueda servir para que se entienda que más allá de lo que esté pasando ahorita en la política, podemos pues ponernos de acuerdo en esto.
Poli.
Pues mira, yo creo que además de la importancia de acompañarlos a ustedes y de hacer presencia, creo que es una forma de honrar que ustedes son los sobrevivientes de todas las guerras. No es de una guerra, sino representan la supervivencia a pesar de las guerras. Creo que es un acto también de reconocimiento, que si bien no hemos padecido directamente en las ciudades esa violencia que ustedes han padecido, sí hemos padecido muchas otras formas de violencia, y es importante lo que tú decías, mover la emoción, aceptar que nos afecta, verlos a las caras. Cuando uno habla con las víctimas, habla con todos ustedes y empieza a conocer esa historia, tú me decías que conozcan a mi hermano, y mientras tú estabas diciendo eso yo pensaba, ¿cómo? ¿Qué era lo que más te acuerdas tú de tu hermano? ¿Qué era lo chévere de tu hermano? Yo tengo una hermana a la que adoro y yo no tengo que hacer eso ahorita, y para mí pues es una maravilla no tener lo que hacer, pero creo que eso es el sentido de la marcha, es ir y decir, yo lo acompaño, porque de alguna forma todos hemos pasado por un sistema o por un sedazo de victimización, y el país tiene realmente que avanzar y reconocerse y reconocerlos a ustedes ante todo.
Juan Carlos.
Yo tengo la sensación, con lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años en el gobierno anterior y en este, que quienes están asesinando sistemáticamente a líderes a lo largo y ancho de Colombia parten de la idea de que las víctimas, de que estas víctimas, estos líderes no son nadie.
No importa, sí.
¿De qué no importan? De que en Bogotá, ¿cierto? Donde se
pero
deciden las grandes
que
cosas del
la
país.
Importancia se la damos, sí, también nosotros.
De acuerdo.
Claro, claro.
Por eso es que es importante la marcha.
De acuerdo,
porque...
los que están tomando las decisiones, parten, no va a pasar nada. No va a pasar nada, nadie se va a investigar, finalmente no se van a detener a los autores intelectuales, de pronto cae algún sicario, algún jefe menor, no va a pasar nada. Yo creo que la cosa que hay que recordar es eso no puede seguir ocurriendo en Colombia. Es decir, cada persona, cada ser humano tiene un valor en sí mismo. Y es un mensaje también a un sistema judicial que no ha actuado.
Claro.
Que ha anunciado que va a tomar decisiones y no pasa nada. A unos gobiernos que dicen, sí voy a hacer, pero estos grupos de interés, porque tienen unos intereses, tienen unos aparatos armados, continúan de manera absolutamente impune actuando en muchas regiones de Colombia. Y las víctimas y los luchadores, como usted dice, los luchadores por los derechos de las víctimas, nos traen un mensaje: esto no puede volver a ocurrir. Si permitimos que esto vuelva a ocurrir, si vuelve Colombia a empantanarse en años y en años de guerras, de desplazamientos, de huérfanos y de viudas.
Y tiene que ser un compromiso, y creo que los que vamos a ir a marchar y quienes marchemos y o realmente se sienten y siquiera vean la marcha, síganla y se sienten a pensar, es muy difícil después de conocer los casos, de conocer las víctimas, de estar en los relatos, no ser solidarios, o sea, humanamente es realmente muy difícil no apoyarlos. Yo creo que eso también es importante,
reto,
¿no?
Sí,
que la sociedad asuma.
Ahí hay un reto que es pasar de... Vivimos atrapados en el mundo digital, en ese mundo digital tan absolutamente inhumano y despersonalizado, en el que una víctima es una cifra, es un nombre, y basta muchas veces con salirse de la esfera digital y establecer aquí un contacto,
conversar,
ver a los ojos a José Luis. y entender que estamos, esto es un asunto de seres humanos, que una dimensión, yo lo veo desde el lado espiritual, una dimensión, sí, que humana, una dimensión que va mucho más allá de lo que permite la muy mediocre comunicación digital, que es donde radica lo humano, que es donde está, ahí sí, el amor, llámelo como lo llame.
Tú estás proponiendo espacios. Que existan espacios, pero...
Son miles las historias de personas que detrás de un teclado son fervorosos, férreos e intransigentes militantes de una causa, pero basta un contacto humano, cara a cara con otra persona que tiene una historia que es, como decía ahorita, hermano, hijo, sobrino, igual que ella, para que brote la empatía. No es muy difícil, pero hemos llegado a un punto en el que hay que recordar que es necesario esto, y con un asunto como el de las víctimas, pues muchísimo más, con un asunto como el de los líderes que están. Entonces alguien, pues, lo hemos visto, esta cosa tan dolorosa que es ver a personas, algunos con posiciones de liderazgo, otros no, revictimizar inmediatamente cuando cae un líder. Ah, pues por algo sería. Ah, pues es que yo no sé, esos líderes yo creo que más bien andaban en quién sabe qué, lo hemos visto, pero basta con que cualquiera, creo yo, que cualquiera persona que ha asumido una postura de esta, entre en contacto humano, presencial, escuche, ¿cuál era la historia de vida, la historia humana de quien señaló, para que el switch se active?
Referente, perdona, Juan Carlos, referente a eso, en la conmemoración pasada, tuvimos un periodista allá, yo no recuerdo el nombre ahora, y nosotros hablando, contándole la historia de nuestros seres queridos, y él decía, pero que ustedes, como son los seres queridos, van a hablar cosas buenas de ellos y no sé qué. Entonces, nosotros allá en San Juan, en la alcaldía municipal, ponemos un pendón grandísimo donde están las 15 caras, las 15 imágenes de los familiares de las víctimas, y él al frente queda el parque central, y él dice, yo voy a escuchar por voz propia qué es lo que dicen de las víctimas. Y él cogió y se fue y se sentó al frente en una banca del parque, y se sentó al frente del pendón, y pasaba la gente, ¿qué será fulanito? Buena persona. Y no escuchó ni un comentario malo de las personas que murieron allá. Y fue esa persona allá y dice, tienen razón lo que ustedes decían, de que no escuché ni un comentario malo de eso. Entonces, a lo que hacía referencia a Juan Carlos, de que, no, es que no va a pasar nada, es que con ese haz que, es que suceden las cosas, como pasa en la política. No, es que mi voto no va a ser...
Una golondrina no hace verano.
O sea, ahí donde nace el problema. O sea, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y empezar a cumplir, a participar, para que veas que sí va a haber verano, y sí, una golondrina puede hacer verano. Entonces pienso que debemos ir quitando esos tabúes, esas cosas que tenemos de que, no, es que si yo no voy no va a pasar nada y van a seguir matando. Pero es que si nos quedamos callados y si no apoyamos a los líderes, se van a sentir más solos, y le vamos a dar más poder a esas personas que están asesinando a los líderes, que los están matando. Entonces, si nosotros no los apoyamos, si no los acompañamos, ellos van a sentir más poder. O sea, nosotros mismos le estamos delegando, si no participamos, le estamos delegando poder a esas personas, más del que tienen, de actuar. Entonces pienso que ahí también, por eso es importante la marcha de mañana, porque entre más personas apoyemos, más personas salgamos a decir, ya no más, basta, apoyemos a los líderes, salvémoslos, cuidémoslos, protejámoslos, y que el gobierno dé las garantías, pero no de palabras, sino que se vean con hechos. O sea, que agilicemos las cosas, los trámites, las trabas que por decirlo así, existen, para que agilicen todos los temas acerca de las víctimas, tanto en reparación como en verdad, en justicia, en protección. Pienso que las víctimas en Colombia deben tener como que, como la fila en los bancos. La tercera edad, venga, pase de primero y enseguida. O sea, venga, enseguida, las mujeres embarazadas. Ya. Bueno, nos queda un minuto, compañeros, y aprovechémoslos al máximo. Segundos, cada uno, para despedirnos acá. Primero, las damas, Poli.
Pues primero, estoy muy honrada que me hubieran invitado a este panel, a haber sido dirigida por usted. Me parece maravilloso, además se le reconoce el talento. Creo que Diana tiene problemas a partir de mañana. Ponerle como un poco de humor a un momento que realmente ha sido muy emotivo, y le agradezco a nombre de
mal tiempo, creo que de buena
todos,
cara.
Sí, y a nombre de todos, yo creo que también le agradezco que hayan puesto el pecho, pues, por todos nosotros.
Jóvenes.
Pues gracias por lo de joven. No, José Luis, yo creo que hoy la tragedia de su pueblo, de su propia familia, de sus amigos, de sus vecinos, se ha hecho menos invisible.
Suscribo cada una de las palabras de mis panelistas y simplemente quiero retomar lo que decía ahorita. Esperaría que un ejercicio tan valioso como este de hoy en Hora 20 simplemente sirva para que más colombianos aprendamos que detrás de un líder asesinado, víctima del conflicto, ahí se debe escribir estas palabras en carne y hueso y ver la humanidad y la dimensión humana de quienes han caído de esta manera y de quienes lo sobreviven y unirnos en ello.
Yo hago una propuesta. Vamos a San Juan de Ponceno. Vamos a ir a ver el pendón, por lo menos los aquí, los tres.
Ahora para el 30 y 31 están cordialmente invitados. Invitamos a toda la audiencia de Radio Caracol de Hora 20 a la conmemoración de los Guaymaros el 30 y 31 de agosto. Muchas gracias por esta invitación, Diana, Carlos, a todos. Muchas gracias, panelistas, compañeros. Muchas gracias a todos y
mañana
Dios los bendiga. Mañana marchamos.
Mañana marchamos.
No más víctimas, no más muertes. Bendiciones para todos. Hasta mañana.